Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Muy buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y hoy día muy contentos porque tenemos al Liceo C87, Centro Educacional Pudahuel. Muy buenos días, profesor Richard Riquelme Vargas, profesor de física, ¿no?
Muy buenos días, dama.
¿Y astrofísico? ¿O querías estudiar astrofísica? A ver, por ahí.
Mi memoria, hace muchos años atrás le hice en astrofísica. Entonces, me interesa mucho el tema también, con muy el profesor Moya, que está aquí.
Claro, y con la posibilidad también de que vayas a la Facultad de Ciencias con tus alumnos y que se integren a las pasantías que hay allá, bueno. Hay varias posibilidades.
Muchas gracias.
Así que un gran saludo al Liceo C87, Centro Educacional Pudahuel. Y nos acompañan dos alumnos del profesor Richard Riquelme Vargas. Hola.
Hola, mi nombre es Luis Rojas, soy estudiante del Centro Educacional Pudahuel.
Richard Riquelme Vargas es el profesor, sí. Perdón. Ya.
Y estudio Administración de Empresa.
Administración de Empresa. ¿Y el otro joven que nos acompaña?
Hola, mi nombre es Franco Ponce y yo estudio metalurgia extractiva en el cuarto D.
Muy bien. ¿Y leyeron el currículum del profesor que van a entrevistar hoy día? Uh-huh. ¿Ustedes saben que ustedes dirigen el programa?
No dijeron eso.
Sí, van a tener la oportunidad también de dirigir el programa. ¿Quieres presentarnos al científico invitado nuestro?
Sí.
¿Ya? Bien. Ya.
Bueno, presentamos al científico. Su nombre es Pablo Moya. Es licenciado en Ciencias Convenciones en Física, Facultad de la Ciencia, Universidad de Chile. También estudios de posgrado o especialización, doctor en Ciencias Convenciones en Física y Facultad de Ciencia, Universidad de Chile.
Muy bien. Y es profesor, por supuesto, de la Facultad de Ciencia.
Muchas gracias por la presentación.
Muy bien, ¿no es cierto? Sí.
Y gracias por la invitación al programa.
Muy bien. Bueno, nuestro científico invitado, Pablo Sebastián Moya Fuentes, es un gran científico de la Facultad de Ciencia. También hace clases, ¿no es cierto?, en posgrado y en pregrado.
Así es.
¿Qué clases haces en pregrado?
En pregrado, estos últimos años he hecho electromagnetismo para la pedagogía en física y matemática,
yeah.
O matemáticas y física en realidad, y también hago un curso que se llama Física 1 para las carreras de biología y química de esas áreas, y he hecho también un curso que se llama Introducción a la Ciencia para la licenciatura en física, que es de primer semestre con alumnos recién llegados, que es el curso que estamos haciendo este semestre también.
Alumnos recién llegados, es interesante, sí. Ver a las nuevas generaciones cuando llegan, ¿no?
Sí. Sí, es un desafío
bastante
grande, sí.
¿Hay alguna observación que hayas hecho? ¿Piensen ustedes que van a lo mejor hacer nuevas generaciones en física?
Obvio.
No, alumnos.
¿Qué tal las generaciones de física?
Hay de todo, pero en general las... A ver, comparado con generaciones como la mía u otras, creo que los alumnos hoy en día llegan con una actitud bien distinta, con una actitud más participativa.
Mira qué bien.
Pero también un poco más, ¿cómo decirlo?, temeraria. En el sentido de que se urgen mucho menos de lo que nos urgíamos nosotros al principio y suele irles más mal al principio que a nosotros.
Mira, o sea, no se asustan tanto.
No.
Ya, bien.
Uno se asustaba a la primera prueba, se sacaba un 2-1 y ya se urgía. Ahora se urgen a la segunda o tercera.
Ya.
Entonces... No es sorpresa que les cueste más al principio.
Puede ser también que ellos ya saben que hay un cambio y que ese cambio muchas veces se traduce a alguien que tiene una buena calificación, después no saca tan buena calificación cuando entra, ¿no?
Es que ese es el desafío más grande, yo creo, de los estudiantes que salen del colegio, porque pasan a ser los mejores de su generación a ser uno más de mucha gente muy buena. Y al principio, claro, es tan alto grande la diferencia entre los colegios, cualquiera que sea, y la universidad, que el golpe es muy grande, porque me iba tan bien y ahora me estoy yendo tan mal. Entonces uno suele malamente pensar que la culpa no es de uno, sino que algo me están haciendo, porque yo no puedo ser tan malo. Entonces esa mentalidad de no ser responsable cuesta un poco que se quite. Con el tiempo y con los meses uno se da cuenta que, sí, pues si yo tenía que estudiar más, si en el colegio yo estudiaba 15 minutos para la prueba, ahora tengo que estudiar 100 veces eso. Pero ese salto es suave y es lento.
Es interesante lo que dices tú. Y en el colegio, profesor Richard Riquelme, ¿qué pasa en el colegio? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es más o menos, bueno, obviamente, que viendo los niveles, sobre todo el estudio de la ciencia se cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque los chiquillos vienen quizás esto con otro concepto de la vida. Entonces nosotros estamos formando a pensar, ¿ya? Nosotros aplicamos mucho método científico allá. Yeah. Sobre todo en la parte de ciencia, ¿cierto? Que es primero y segundo medio, que es donde está el programa impuesto. Y hablamos del concepto de energía, porque nosotros la energía, digamos, es fundamental en las tres áreas que vemos, que es biología, química y física. Y aplicamos mucho el método científico. Hacemos investigaciones, digamos, trabajamos con guías de autoaprendizaje. Y también, digamos, con mucho video también. O sea, tuvimos la posibilidad, ¿cierto?, de tener contacto con alguna universidad, y nos han mandado, ¿cierto?, algunos videos donde vemos ciencia. O sea, tenemos que luchar contra muchos elementos, muchas variables. Nuestro colegio es un colegio vulnerable, con muchos problemas, ¿cierto?, de alumnos, con dramas sociales.
Bueno, los dramas están implícitos,
claro,
actualmente.
Y hay que salir, digamos, de alguna forma, y yo creo que la ciencia, por lo menos yo lo veo de esa manera, nos sirve mucho, ya, porque nos hace pensar diferente, más probable. Vemos con otra mirada, ¿cierto?, nuestra vida. ¿Ya? Y obviamente, digamos que los procesos, como dice el profesor, cuestan, bueno, claro, porque uno en el liceo, ¿cierto?, puede ser el mejor, y llegamos a la universidad y nos vemos un aterrizaje forzoso, ¿cierto? Lamentablemente, todo lo que sabíamos no lo sabemos. Y a lo mejor estaba. El problema es que siempre está en nuestra mente, alguna parte está, en alguna memoria está. Bueno, nosotros vamos desarrollando, pues, a medida que nosotros vamos adquiriendo un lenguaje técnico más, digamos, más prolijo, ¿cierto? Vamos acordándonos de lo que pasó en el colegio. Porque de alguna forma va a estar ahí, en nuestra memoria, va a estar en algún lugar. Y la frustración nuestra, ¿cuál es? ¿Cierto? Claro, yo tenía un 7, digamos, llego a la universidad y me saco un 2. Obviamente que ese autor nos va a matar.
Por supuesto.
Hay que estar,
sí,
¿cierto? Hay que estar más o menos pendiente, digamos, y teniendo en cuenta que es relativo eso. Todo es relativo.
Supuesto.
O sea, no hay nada que sea absoluto, por lo tanto, digo, si es relativo, ¿cierto?, yo puedo cambiarlo. Y puedo mejorarlo y puedo, digamos, llegar a entender los conceptos de otra forma. Cuesta mucho hacer ciencia. Nosotros hablamos con el profesor Moya, previo a esto, y le hablamos de la falta, ¿cierto?, de elementos técnicos que en los colegios, en las universidades, ¿cierto? El financiamiento va a ser un proyecto científico, cuesta mucho, ¿cierto? Hay que postular, digamos, hay que hacer una serie, digamos, tiene muchos inconvenientes. Entonces, por eso cuesta mucho
hacer
ciencia.
Pero puedes ir a la Facultad de Ciencias. De hecho, ya hay muchos, muchos profesores que han ido con sus alumnos. Yeah. Hemos tenido 300 pasantías todos los años.
Bueno.
En que se distribuyen ahí entre los doctorantes también que colaboran, y los alumnos de pregrado y también nuestros científicos.
Sí, siempre tenemos visitas de,
¿sí?,
colegios.
Bueno.
Prácticamente
entonces,
todos los días.
Claro, yeah. Como dice Pablo, ellos están siempre dispuestos y dentro de sus tiempos, por supuesto.
Perfecto.
Entonces también tú puedes con tu grupo,
bueno,
de investigación,
sí,
ir a trabajar allá.
Sí.
Y también muchos profesores, por ejemplo, los del Instituto Nacional el año antepasado, se integraron los de física, matemáticas, etcétera, a trabajar allá con los científicos.
Qué
hicieron
buena.
Grupos de trabajo. Y no los pudimos sacar en todo el año. Partieron así como por 15 días y después de repente yo voy y de repente en química habían unos que no, ahora estaba en un proyecto que va con la Chile, la Católica y no sé qué. No, después otro. Y así, entonces las puertas están abiertas, la coordinación está ofrecida. Ahora depende también de ustedes. Y bueno, y los alumnos, Luis Rojas y Franco Ponce, cuéntenme de su profesor. ¿Qué les gusta de él? Y hábleme un poco de él también, preséntelo. Acabo de pasar susto.
Yo, por lo menos, él no me... No,
¿no te no ha hecho clases directas?
No,
ya.
Por eso no sé qué decir, pero igual sé, a veces lo saludo en la mañana y un buen profesor.
Sí, se nota su actitud.
Sí.
Muy bien. ¿Y para ti?
para mí tampoco no tiene mayor conexión por el tema de que estoy estudiando administración de empresa y como que no tiene mucho que ver con el tema. Pero él sí es un buen profesor y los años que me tocó primero y segundo medio que me hacía clase era un buen profesor.
Qué bueno, qué bueno. Son de esos profesores que cuando uno los ve en la distancia y en el tiempo, uno no cruza al lado de la calle contraria, sino que lo va y lo saluda. Sí. Ahí se nota el tiro si uno sigue un buen profesor. Bueno, vamos con las preguntas. Ustedes dirigen aquí.
Yo le voy a hacer una pregunta al profesor Pablo Moya.
Bien.
¿Qué significa para usted la física? ¿Por qué quiso estudiar el tema de la física? ¿Qué es lo que le llamó la atención?
A mí siempre me llamó la atención la ciencia desde niño. Y la verdad es que tuve un muy buen profesor de física entre octavo y segundo medio. Que no recuerdo su apellido, pero se llama Luis. Y él se tuvo que ir del colegio porque le ofrecieron un trabajo en un colegio que probablemente le pagaba mejor o iba a cambiar a una mejor posición y se fue, pero en esos 3 años recuerdo que hizo un impacto muy grande en cómo veíamos la física y la ciencia recién empezando la enseñanza media, súper adolescente, bien cabro chico, pero lograba motivarnos mucho y me gustó mucho la física en particular, porque, bueno, era profesor de física, pero la física y el hecho de que sea hay una relación tan directa entre matemáticas y física, también me gustó porque a mí las matemáticas siempre me tuve cierta facilidad para las matemáticas.
Me encantan.
Y la verdad es que sí, con el tiempo empecé a pensar y yo decía, bueno, no sé si estudiaría otra cosa que no sea física. Y a la larga, después de un par de vueltas, porque obviamente mi familia no estaba muy convencida de que yo fuera físico, porque la verdad es que en ese tiempo yo creo que ahora un poco más, pero no se sabe muy bien afuera del mundo científico qué hace un científico,
claro,
de qué vive un científico y quién le paga a un científico su sueldo. Y entonces fue difícil, entré a estudiar ingeniería primero y bueno, sentí todo el golpe del nivel y todo eso, pero me puse al día. Y cuando iba a pasar a segundo año de ingeniería, que al final a la larga me costó, pero pasé todos los ramos, decidí dar la prueba de nuevo y entrar a física. Y desde ahí en adelante no me dejó.
En la radio que piensa, revisamos a continuación las noticias de este instante preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
11 de la mañana con 18 minutos, interrumpimos la transmisión de Quiero Ser Científico porque ya hay resolución por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por 12 votos contra 3. Este tribunal internacional establece que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico con Bolivia. De esta forma se desestima la demanda presentada por el gobierno de Evo Morales en el año 2013. ¿Qué fue lo que ocurrió? 1 hora y 15 minutos duró aproximadamente la lectura de este fallo ante la presencia del agente de Chile, Claudio Grossman, y también del presidente de Bolivia, Evo Morales, quienes fueron los principales representantes de cada país en torno a esta audiencia que se realizó allá en Holanda, donde está la sede de la Corte Internacional de Justicia. Se leyó en este fallo que la Corte dice que el reclamo de Bolivia se basó en 2 o 3 instancias bilaterales donde se alegó existencia de un acuerdo tácito, pero que para que exista eso, la evidencia debe ser muy poderosa. La Corte examinó 8 fuentes distintas alegadas por Bolivia. Chile se concentra en la antepenúltima acta protocolizada en que se indicó en que no se podían crear derechos u obligaciones y al contrario de lo que expresaba Bolivia, esta declaración no establecía ninguna obligación jurídica. La Corte tomó nota que en 1920 las partes realizaron negociaciones con las cuales Chile se expresó llano para que Bolivia pudiese obtener un acceso al mar, cediendo así a Bolivia una parte importante de la zona ubicada en Arica. Escuchemos reacciones de lo que está ocurriendo a esta hora con el ex canciller Heraldo Muñoz.
Establecidas ante la lectura de este fallo, nuestra población no está afectada. En definitiva, este caso se acabó. y se acabó el intento de una obligación de negociar por parte de Bolivia hacia Chile. Eso no existe, ha dicho la Corte. Ahora veamos si es que el gobierno boliviano va a cumplir con este fallo de la Corte. Nosotros dijimos que íbamos a cumplir, que Chile respeta el derecho internacional, que respeta los tratados. Ahora la pelota está en el lado boliviano. A ver acaso van a cumplir con este fallo contundente de la Corte que nos ha dado toda la razón. Así que estamos muy contentos, conjuntamente con los parlamentarios, senadores que nos han invitado a ver este fallo, que creo que es histórico. Este marca un antes y un después respecto a los reclamos bolivianos.
Ahí está entonces parte de las declaraciones del canciller Heraldo Muñoz respecto de, el ex canciller Heraldo Muñoz respecto de lo que fue esta lectura hecha en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Recordemos que gran parte de las autoridades políticas de nuestro país se reunieron para presenciar en conjunto esta resolución de la Corte Internacional de Justicia, que, como les contaba, desestimó todos y cada uno de los puntos presentados por Bolivia. Por ejemplo, respecto del intercambio de notas del año 1950, la Corte dice que aunque un tratado puede tener muchas formas y existir en más de un documento, el intercambio de notas no tiene la precisión requerida ni sigue las formalidades usuales para que los intercambios de notas constituyan un tratado. La Corte apunta a que la carta protocolizada no enumera ningún compromiso ni ningún punto de acuerdo ni desacuerdo. Respecto del memorando truco de 1961, la Corte dice que tampoco crea ni reafirma obligaciones. Sobre la declaración de Charaña, la Corte nota que la declaración es un documento firmado por los presidentes que podría ser calificado como tratado si las partes hubiesen expresado intención de vincularse. Sin embargo, la redacción indica que tiene la naturaleza de un documento político donde se destaca la cordialidad y solidaridad entre ambos estados. La redacción no confirma obligación de negociar acceso soberano al mar, aunque los ministros de las partes indicaron en su declaración que las negociaciones se inician con miras a que Bolivia obtenga acceso soberano al Océano Pacífico, no fueron más allá de establecer la mera necesidad. Asimismo, se revisó la declaración conjunta de febrero del año 2000. Al respecto, se dijo que Bolivia recuerda que las partes acordaron un programa de trabajo que se formalizaría luego y que incluiría relación bilateral entre los dos países. Los presidentes confirmaron que estaban dispuestos a iniciar un diálogo sin excepción. Chile, por otra parte, dijo que no deja pensar que supone obligación de negociar. La Corte no identifica ningún acuerdo que le imponga la obligación de negociar. No hace más que indicar que las partes están de acuerdo de iniciar diálogos sin excepción. Sobre la agenda de los 13 puntos, que es uno de los hitos respecto de acercamientos entre ambas naciones más importantes de los últimos años, Bolivia dice que es un acuerdo vinculante. Argumenta que quedó entendido que la cuestión marítima era un término genérico. Chile reconoce que aceptó la inclusión de la cuestión marítima, pero dice que no hay condición preexistente de negociar. La cuestión marítima es de amplio alcance, pero no incluye acceso al mar. La Corte nota que es una cuestión suficientemente amplia para incluir el acceso soberano al mar para Bolivia. La mera mención de la cuestión marítima no puede dar lugar a una obligación de negociar. Pese a que los acuerdos a los que se hizo mención no suponían una obligación de negociar, ambos países lo siguieron haciendo. Los elementos de forma acumulado tienen efecto decisorio, dijo el presidente de la Corte Internacional de Justicia, que agrega que señala que el argumento de Bolivia se basa en un supuesto que puede surgir obligación por medio del efecto acumulativo. La Corte observa que Chile y Bolivia tienen una dilatada historia de intercambios. La Corte, no obstante, no puede concluir, basándose en el material presentado, que Chile tenga obligación de negociar con el fin de que se le conceda a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Entonces, una información que se conoció hace escasos minutos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Usted quede atento a nuestro sitio radio.uchile.cl, porque ahí estaremos entregando dando pormenores actualizados respecto de lo que vaya ocurriendo, no solamente en torno a lo que ya se escuchó allá en Europa, sino que a las múltiples reacciones que se van a generar a partir de este hecho noticioso, el más importante del día, sin ninguna duda. Nosotros dejamos hasta aquí este boletín informativo, este extra noticioso respecto de lo que estaba pasando en Europa. Agradecemos la disposición de la profesora Hortensia Muñoz y su equipo respecto de permitirnos su espacio de Quiero Ser Científico para poder entregar esta noticia de suma importancia que se acaba de producir allá en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Más noticias a las 12 horas. Usted siga la compañía de Quiero Ser Científico luego del siguiente alto.
Qué bueno. ¿Y todos comprendieron un poco de qué se trataba después tu familia?
Al principio no.
No.
Pero con el tiempo sí.
Ahí sí. Sí. Bueno, en eso estamos en general en todos estos programas de radio, en las microcápsulas que salen en CNN Chile, no sé si las han visto, que ya son 300 las que se han hecho en el ámbito científico, de poder explicarle a la población en general el significado, ¿no es cierto?, de ser científico y en qué consiste la carrera del científico. Y también hacer un llamado a las autoridades para que se preocupen de dar más plata para la ciencia.
Sí, todo eso. Mayor que hay aquí.
Claro, es un tema de fondo, ¿no?
Nosotros en el colegio tuvimos la posibilidad, bueno, el colegio municipal nuestro, con todas las precariedades que pueden existir, tuvimos la posibilidad, ¿cierto?, de tener una sala de laboratorio de física, que la estamos adaptando. Y algo se hace, digamos, experimental, ¿ya? Y eso, digamos, un avance, porque en el fondo es la opción, ¿cierto?, de que los chiquillos entiendan un concepto teórico, ¿cierto?, y lo vean, digamos, más o menos plasmado en un elemento que es real, que es tangible, que está todo el día con ellos, ¿ya? Yo generalmente, por ejemplo, trabajo en la parte de ondas, sonido, ¿cierto?, y tengo los resortes y vemos un poco, digamos, los movimientos que hace, qué es lo que es el sonido en sí, digamos, por qué lo escuchamos, o sea, todo eso. Y lo vemos, digamos, un poco más la realidad, ¿ya? Porque yo pienso que la ciencia que era la realidad.
No, sí, por
la
supuesto.
Claro, la ficción no, o sea, la ficción es parte de la vida nuestra. Pero
bueno, y tú decías antes del programa que habías querido ser astrofísico.
Sí,
y yo te voy a preguntar al tiro, ¿qué pasó en el camino?
Bueno, muchas cosas, obviamente.
¿A que se puedan contar? Obviamente.
Sí, no. Bueno, yo estudié en la Universidad Técnica del Estado, USACH, que ahora, ya, muchos años atrás, ¿cierto? No quiero contar tampoco cuánto, para que no sepan cuánta edad tengo.
No, ya con lo que dijiste ya está claro.
La cosa es que cuando había que estar en la última etapa del proceso, ¿cierto? Me toca hacer la memoria, y yo tenía un profesor, Max Fagundes, que trabajaba en la universidad, ¿cierto? Y él estaba haciendo un doctorado en astrofísica. Entonces nos invitó, digamos, a participar de ese doctorado, o sea, del proyecto que lo tenía, y lo sirvió a nosotros para, con mi compañero Pablo González, hicimos una memoria en astrofísica.
Mira.
Específicamente nosotros hicimos un análisis estadístico de nebulosa planetaria, que en el fondo es una estrella en extinción. Que por ahí va la cosa. Había que ver por qué pasaba eso, qué pasa con el gas, temperatura y todo eso. Bueno, cuanto corto el señor, digamos, nos sacamos la universidad, hicimos el examen de grado y obviamente la puerta estaba abierta. Pero de repente la vida uno se cruza en otras cosas, situaciones, digamos, había que casarme, tuve que casarme con mi señora, que estoy todavía casada con ella, en 37 años.
Un saludo para ella y vamos a quitar la palabra tuve. Para que no se enoje ella.
La cosa es que... y eso me hizo, digamos, cambiar un poco el esquema que tenía, porque había que trabajar. Y para trabajar había que hacer clases. Y para hacer clases había que estar en un colegio, no podía estar en el laboratorio.
Y para estudiar astrofísica todavía tienes tiempo. Y es más, si tú vas a jubilar, tienes tiempo para dedicarte a hacerlo.
Sí, eso es lo que quiero.
Piénsalo.
Sí.
Y aquí tienes un contacto estupendo.
Digamos, retomar un poco, o sea, porque yo obviamente que dejé muchas cosas de lado. O sea, una de esas, digamos, es mirar el espacio, que en el fondo me fascina a mí. Yo voy al campo, yo tengo la posibilidad de tener una casita, digamos, en un lugar de campo, y los fines de semana voy para allá, y estoy horas, pero ahí mirando el cielo, viendo, y yo, vamos por la opción, digamos, de ver algo extraño. Y
Pablo, y antes de dejar allá a los jóvenes, cuéntanos un poco la experiencia en la NASA, porque siempre cuando dices la NASA, todo el mundo dice, la NASA, sí, y cómo será, y salen las preguntas, ¿no es cierto?
Sí. Yo estuve allá 3 años de postdoc. En realidad fui primero de pasantía de mi doctorado. Hice una tesis sobre el calentamiento del plasma cerca del Sol. Y para aprender unas técnicas de simulaciones en particular, mis profesores tuvieron un contacto con quien fue mi jefe en la NASA. Y estuve trabajando 3 meses allá. Y después, cuando terminó la pasantía, me invitó a hacer un postdoc. Fue parte del panel de mi examen de grado de doctorado, que vino a Chile a ser parte del comité. Y después me tomó más o menos un año conseguir el financiamiento para irme a la NASA. Y trabajé allá 3 años.
¿Solo o con familia ya?
No, me fui con mi señora.
Ah, ya.
Sí, en ese tiempo no teníamos hijos, ahora tenemos una hija de 1 año.
Ah, qué linda.
Y fue una experiencia buenísima, porque la verdad es que, independiente de que sea la NASA, era un lugar de investigación de alto nivel, en donde todos mis colegas eran gente top en su área, o gente como yo que estaba aprendiendo de esa gente top en su área. Y fueron 3 años de trabajo súper interesante, súper intenso. Y la verdad es que le tengo mucho cariño a esos años, que hice hartos contactos, hice buenos amigos también. Y trabajar en un lugar así, claro, obviamente que produce un efecto en uno. O sea, más allá de lo anecdótico de que sea la NASA y que habían ciertos edificios que yo no podía participar, y habían reuniones en las que yo no podía participar.
¿Secretas? Pero, ¿así como secretas?
Más que secretas, eran restringidos, porque la tecnología espacial también es tecnología militar.
Exactamente.
Entonces, cuando se hablaban cosas específicas de ese tipo de tecnología, los extranjeros no podíamos participar. Pero sí, en la parte más teórica o más de planificación o cosas más técnicas, científicas, sí, yo participaba de todas esas cosas sin problema. Pero a veces la seguridad era bien importante y había que hacer caso.
Por supuesto. ¿Qué piensas tú de la experiencia que está contando? ¿Te gustaría vivirla o te llama la atención? ¿Qué piensas?
Igual como que me llama la atención, pero sí. Así como para vivirla igual costaría mucho.
¿Sí? ¿Lo ves muy lejano?
Más o menos.
¿Y qué te gustaría a ti estudiar? Bueno, ya estás dirigiéndote, pero igual
sí.
Lo que es el primer paso, muchas veces se dan muchos antes, ¿no?
Sí,
o muchos después.
Yo estoy estudiando en la metalurgia extractiva, así como por minerías.
¿Ya?
Y igual me gustaría seguir la carrera, pero también mi sueño era como hacer imágenes en 3D.
Imágenes en 3D. Ah, ¿te gusta todo lo que significa? ¿Y has visto por ese lado también, ¿no? ¿Cómo acercarte? ¿Dónde te pasa eso?
Igual, sí, es fácil, pero aquí en Chile no, se ve muy difícil esa carrera.
Yo te voy a dar el teléfono del doctor Julio Cárdenas, de Medicina de la Chile, que tiene un equipo y tiene un grupo que están trabajando en 3D. Así que no se te olvide pedírmelo.
Ya, bueno. ¿Ya? Igual, gracias.
Porque hay que salir a buscar también.
Sí.
¿Ya?
Claro.
Y para ti, ¿qué opinas tú de la experiencia del profesor?
Bueno, a mí igual como que me llama la atención el tema de la física, biología, química. Pero el tema que igual a futuro quiero estudiar medicina, y a veces también entran cosas así como biología, química. Entonces igual en esa parte, en primero medio y segundo, igual me llamó la atención eso de ver las moléculas, el tema del espacio, todas esas cosas. Entonces sería bonito vivir una experiencia así, de saber el tema.
Bueno, en manos de ustedes está también poder tener algo paralelo, alternativo, con la puerta abierta, ¿no es
sí,
cierto?
Sí,
que se está abriendo acá.
Sí, claro.
Muy bien,
claro que sí.
Preguntas.
Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. ¿Qué es lo que usted piensa para... por el tema de la ciencia, cómo lo ve para el futuro, el tema?
¿En Chile?
Sí.
La verdad es que un país para desarrollarse necesita mucha inversión en ciencia, lo cual en Chile no es tal. El promedio de los países de la OCDE es del 2.5% del Producto Interno Bruto, si no me equivoco, y Chile está bajo el 0.4%, o sea, estamos 6 veces por lo menos más abajo del promedio, y los países que están desarrollados gastan, invierten en realidad como 10 veces más que Chile. Entonces necesitamos un cambio de mentalidad. Sí. Y eso en realidad es responsabilidad tanto de la gente que toma las decisiones y que decide los presupuestos, pero también de nosotros los que hacemos ciencia, de salir a la sociedad y contarles lo que hacemos y darle la importancia para que todo el mundo se entere de lo que significa hacer ciencia. En realidad cualquier persona debería saber un poco más sobre ciencia, debería saber un poco más cómo funcionan las cosas que usa todos los días. Y si uno se pone a pensar rápidamente, en una mesa de un almuerzo, de un desayuno, hay mucha ciencia en cualquier casa prácticamente de Chile. Entonces, tener una ciudadanía que no tiene cultura científica es algo que nos va a tener anclados al subdesarrollo por muchos años.
Por supuesto.
Entonces, no tiene que ver tanto con invertir en ciencia, sino que es que la mentalidad de la gente cambia y que la cultura científica de la sociedad en general cambia.
Bueno, en la última marcha que hubo por la ciencia, una de las cosas que destacaron en la televisión, que no eran solo científicos los que estaban en la marcha.
Claro.
Que ya había un apoyo ciudadano bastante importante, sí, frente a estos temas que tú estás diciendo.
Sí, y en general, si uno le pregunta a la gente, la mayoría no sabe mucho de ciencia, pero sí le interesaría saber. Sí. Y las oportunidades son, a veces son pocas. No hay suficiente programación en la televisión pública. En otros países está el canal de la NASA o el canal del Nacional, que tiene un montón de documentales, hay entrevistas. Hay formas en que la ciudadanía y los científicos o la gente que se dedica a la ciencia pueda comunicarse mejor, y que al final las personas que tienen inquietudes científicas las puedan resolver conversando. Más allá de estar leyendo en internet, a un par de llamadas telefónicas puede haber una persona que ayude a aprender más cosas.
Por supuesto. Así que lo mejor estaría para ustedes, ¿no? Las nuevas generaciones, sí, sí, aportar en este sentido. ¿Qué otra pregunta quieren hacer, el profesor?
Otra pregunta sería, ¿qué proyecto hacia el futuro le gustaría hacer? ¿Como crear, tal vez, o implementar con alguno de sus estudiantes?
Sí.
¿Algún proyecto hacia el futuro?
Sí. Junto con otros profesores de la Facultad de Ciencias y también de la Universidad de Santiago, la Universidad de Concepción, que trabajamos juntos, el sueño que tenemos y que yo también tengo desde que me empecé a dedicar esto de los plasmas espaciales y la física del espacio, es que en Chile haya una agencia espacial. No sé si al nivel de la NASA, pero ese es el sueño. Bueno. El sueño es que en Chile no hay agencia espacial y queremos que haya, y queremos trabajar para que esa agencia espacial existe. Y que no sea una agencia espacial que solo se dedique a comprar tecnología espacial a otros países y usarla, sino que a construirla. Y junto con un proyecto que ahora está terminando, pero que queremos renovar, junto con gente de la USACH y del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, estamos construyendo más satélites chilenos, como el Suchai, que ya se hizo.
Sí, y creo que viene la segunda etapa, ¿no?
Y estamos haciendo el segundo y el tercero. Y porque la idea es demostrar, bueno, la gente de Bochef ya lo demostró, pero que podemos hacer tecnología espacial en Chile, podemos tener misiones espaciales con proyectos y objetivos científicos y tecnológicos que sean relevantes no solo para Chile, sino que para el mundo. Y tenemos que ir peleando desde abajo porque... En Chile las oportunidades para esa agencia espacial son pocas, pero no nos vamos a cansar. Así que vamos a seguir intentando, y ese es el sueño que yo tengo. Cuando yo me jubile, me gustaría ver que esa agencia espacial existe.
Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Después nos contarás más de este proyecto del Suchai, ¿no es cierto? Porque sí, claro. El
1 ya vuela, ¿ya? El 2 y el 3 se están construyendo.
Bien, para que nos cuente más detalles. Bueno, y vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
estamos conversando sobre estos avances que han hecho, ¿no es cierto?, estas tres universidades, la Universidad de Chile, en, tanto en ingeniería como también en la Facultad de Ciencia, la Universidad de Concepción y...
La Universidad de Santiago también.
Y la Universidad de Santiago. Y estabas contándonos tú, y cuéntanos un poco más en detalle, porque a pesar de que es una gran noticia, no todo el mundo la conoce, esto que han hecho con el con muestras, ¿no es cierto?, sacan del espacio.
Bueno, esto fue un proyecto que nació en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, principalmente el Departamento de Ingeniería Eléctrica, el profesor Marcos Díaz, que es doctor también, y... su especialidad son satélites. Ellos hicieron un proyecto para crear un satélite en Chile, y eso nació hace por lo menos 10 años, y con todo lo que significa trabajar con estudiantes y llevarlo a cabo y terminarlo, fueron capaces de lanzar el satélite el año pasado, y eso fue una noticia que realmente yo creo que todo Chile se enteró de eso. Y mientras tanto empezamos a trabajar ellos también con otros científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y de la USACH, en hacer un proyecto más grande en donde se haga más satélite y se haga más ciencia espacial, que hoy en día estamos ya construyendo, y estamos, porque la verdad es que yo no hago eso, pero participo en la parte científica. Dos satélites más, el Suchai 2 y el 3, que van a ser el triple de grande que el primero. El primero es un cubo de 10x10. El 2 y el 3 son tres veces ese cubo. Y el que está ahora volando toma datos. Y ahora estamos analizando los datos para ver cuál es científicamente qué podemos sacar de ahí. Y obviamente las dos misiones nuevas, el 2 y el 3, queremos que tengan instrumentos un poquito más avanzados y que nos permitan estudiar la física del espacio cerca de la Tierra con más detalle.
Mira qué bien, excelente. ¿Habían escuchado ustedes de eso?
Sí, había mencionado el tema de la televisión, parece que...
Qué bien. Bueno, ¿qué otra pregunta quieren hacer? ¿Tienen una lista de preguntas, no?
No.
¿Tienen o no tienen?
¿A usted qué lo inspira en la física?
¿Qué me inspira? La verdad es que mi inspiración más grande, creo que también lo dije la otra vez, son mis abuelos. Mis abuelos son personas que... partieron de familias que venían del campo, que no tenían mucha educación formal, y que sus hijos, que son mis padres y también los padres de mi señora y toda la generación en la que yo pertenezco, nuestros padres, la mayoría fue a la universidad y nos permitió a nosotros tener esa cultura de que ir a la universidad no era un imposible, sino que nuestros padres ya lo habían hecho. Y eso es gracias a que nuestros abuelos tuvieron ese esfuerzo y esa perseverancia que rindió sus frutos, que hoy en día uno tiene un posgrado de personas que 70 años antes quizás con suerte iban a la escuela en rural. Entonces a mí siempre me inspiran esa generación. Esa es mi inspiración más grande.
¿Qué piensan de esa respuesta? ¿Piensan igual?
Sí.
¿Qué los inspira a ustedes? Cuéntenos.
A mí, por ejemplo, mi mamá.
¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntanos.
Que igual dice que si es que no puedo lograr uno y puedo lograr el otro, ahí va a estar ella para apoyarme. Al igual que mi papá, también me dice lo mismo.
¿Y tu mamá qué hace ella ahora actualmente?
Ella trabaja cuidando a una abuelita allá en la Florida.
Muy bien. ¿Y tu papá?
Mi papá está consiguiendo trabajo, pero hoy día fue una entrevista.
A lo mejor, claro, vas a ser tú la primera generación, ¿no es cierto? Como lo que está contando Pablo, de sus abuelos, que fueron la primera generación haciendo el esfuerzo y siguiendo las indicaciones que te da tu mamá.
Sí.
Así que un saludo para ella. Yeah. Muy bien. Insístale. No lo deje. ¿Y para ti? ¿Qué te inspira?
Para mí, igual mis padres son un punto fundamental para mi vida porque ellos siempre han estado ahí apoyándome. Entonces, siempre me dicen que lo que ellos no pudieron cumplir, sus sueños, sus anhelos, que los pueda cumplir yo. Entonces, igual eso lo agradezco en el tema de la confianza que me tienen en el tema de los estudios, todo, que me ven como me esfuerzo, todo. Entonces, eso yo también se lo agradezco. Entonces, al futuro, cuando yo tal vez tenga una familia, también es decírselo a mis hijos, tal vez.
por todo supuesto. Eso. Y para ti, profesor, ¿qué te inspiró a ti? ¿Cómo fue tu familia?
Sí, obviamente también. Mi papá también parecido el caso del profesor del campo. Mi papá llegó, digamos, a Santiago, que sé yo, conocí a mi mamá. Y mi papá, digamos, trabajó en la parte técnica. Él trabajó en lo que es pintura y desarrollo de automóviles. O sea, un taller. Yo prácticamente nací en un taller. Y eso también, digamos, una, otra parte importante en mi vida, digamos, que es paralelo a lo que es la ciencia, es la parte tecnológica, sobre todo la parte automotriz ahora. Y obviamente que él, digamos, yo fui la primera generación que entré a la universidad, de mis primos, de todo el mundo. O sea, yo tuve la posibilidad, ¿cierto?, de estudiar. Y obviamente que es como que uno marca el camino, marca, ¿cierto?, el ejemplo. Mire, como tu primo o como tu tío, qué sé. Entonces ahí está. Ese fue una. Pero fue una inspiración de mi papá. O sea, él, digamos, quería, digamos, que yo fuera científico. Dijo, no, estudia la ciencia, es muy bonita. Y mi papá, digamos, también con una educación muy informal, ¿cierto? Pero él, autodidacta, él leyó, él, yo tenía una claridad, digamos, mental súper importante.
Por supuesto.
Y, otra, la gen- bueno, y ahí hay parte de la genética existe también. Y algo saqué de él, yo, de esa
y ahora
parte.
Preparando nuevas generaciones.
Preparando nuevas generaciones. Y claro, yo terminé, como digo, terminando el proceso, ya me falta poco ya. Pero igual estos últimos años, ¿cierto? He estado más, con mucha claro, fuerza.
Acuérdate,
¿cierto?,
que ahora que los que jubilan siguen trabajando.
Sí. Para bien o para mal.
Para mal, por la razón que sea.
Y eso aunque... es más o menos lo que... Claro, o sea, la inspiración tiene que ver un poco, ¿cierto?, con los papás, que realmente es así, ¿cierto? Claro. Tú hizo parte de la base. Pero yo me quiero hacer una pregunta,
por
profesor. Bueno, yo tengo muchos ídolos, digamos, en la vida, y uno era de Galileo, para mí el mejor de todos. O sea, si yo soy de la escuela galileana, todos, o sea, ellos viven en función de eso. Pero también hay un otro personaje importantísimo, digamos, actual, que lamentablemente no fue hace poco, Stephen Hawking.
Ah, sí.
Ya, él, digamos, yo le escuché una entrevista hace muchos años atrás que dijo que le preguntaron, digamos, las opciones que tenía la Tierra, digamos, en cuanto a su vida, o sea, vida útil. Él habló de 2000 años, más o menos, hace mucho tiempo atrás. Y después, cuando antes de morir, digamos, también empezó a analizar el tema y dijo que no era, se había equivocado él, es que en 200 años. Ya. Entonces me complica a mí eso, no sé cómo lo ve él como científico.
Ah, interesante.
Hay un libro muy interesante de Isaac Asimov, que se llama
Isaac Asimov, anoten,
sí, que se llama,
ahí tienen un lápiz.
Las amenazas de nuestro mundo, se llama.
Anoten.
Creo que lo escribió Asimov.
Asimov, las amenazas de nuestro mundo.
Sí, lo escribió en los años 80, si no me equivoco, o principios de los 90, en donde él explica todas las posibles amenazas que tendría la Tierra o los humanos para desaparecer. Y él comienza el libro hablando sobre los cataclismos del Sol. El Sol en 5.000 millones de años más va a dejar de ser como es y probablemente se traiga a todo el espacio circundante, incluida la Tierra, que va a empezar a crecer. Después puede que nos pegue un cometa o un meteorito, como pasó, se supone que fue la extinción de los dinosaurios. Y así distintas cosas, o que un agujero negro pequeñito, que es poco probable, pero se acerque y que destruya la Tierra, o que haya un problema después geológico. Y él se va cambiando de esas escalas gigantes hasta después los problemas con los microbios y enfermedades. Y concluye que en realidad la peor amenaza somos nosotros mismos.
Sí.
Porque, y lo que dijo Hawking, yo creo, tiene que ver con eso. Cuando él dijo su primera estimación, el calentamiento global no era un problema. Ahora sí es un problema. Y estamos destruyendo la Tierra, la estamos llenando de plástico. Se ha encontrado plástico en, no sé, en la punta de montañas en donde nunca había una persona. Y ya hay plásticos, microplásticos que están, son parte del ciclo del agua. Y entonces... 200 años me parece razonable, o sea, en 200 años probablemente nos vamos a demorar en que el clima haga inviable la vida en la Tierra como la conocemos. Así que sí, claro, yo estoy de acuerdo, no creo que haya sido un problema de Hawking, es que cuando primero lo dijo, el calentamiento global no era un problema, ahora sí.
Claro, es todo un tema, yo creo que si no nos ponemos las pilas, como dicen todos por ahí, que realmente, porque a todos nos atañe, el que no usemos bolsas plásticas, etcétera,
sí, claro.
Porque ayer también estaban dando una información de una nueva enzima que habían descubierto en Estados Unidos que de alguna manera tenía efectos sobre el plástico y tenían esperanza sobre el tema.
Yo no supe mucho de eso. Creo que había una bacteria que...
Una bacteria.
Que se alimentaba de plástico, pero produce CO2, así que no sé cuál sea el efecto de eso. Aunque no soy experto en biología, así que no sé el resultado, pero me acuerdo el titular. Pero yo creo que hay cosas súper sencillas que podemos hacer nosotros, o sea, usar menos cosas de plástico, usar más envases retornables o de vidrio, preferir usar bolsas que no sean de plástico, darse duchas más cortas. No tirar cosas al suelo.
Tener conciencia.
Sí, hay mucho que se puede hacer sin grandes recursos.
Exactamente. Claro. Es la actitud más, creo yo.
Es un cambio.
El tema, digamos, va justamente con cambiar un poco la mentalidad al ser humano en el fondo en sí, o sea, independiente de las razas y todo. Es mirar un poco el cielo y ver cómo nosotros somos parte de esto y hay que cuidarlo. Yo creo que ese es el tema.
Sí, uno ve las películas en general que te están advirtiendo también, que te están mostrando lo que puede venir. Y así pasa que no paramos. No. Es una situación que...
Además que uno no cree que vaya a afectar.
Que te va a pasar a tus nietos.
Ahora, Coqui también habló, digamos, de la inteligencia artificial, que es muy peligroso. Es la parte más peligrosa que tenemos el ser humano. O sea, la creación, digamos, de elementos que van atacando nuestra esencia de ser humano, ¿sí? La inteligencia artificial.
Bueno, yo sé que tú estás en el tema de la inteligencia artificial.
No, yo no.
Específicamente hay un profesor de física.
Felipe Torres está
Felipe
trabajando
Torres
en eso.
Tocó. Sí, claro. Pero también hay diferentes visiones, ¿no es cierto? Un poco de más bien cuál va a ser la actitud del ser humano frente al tema.
O sea, cómo lo usamos, en el fondo.
Claro. Pero bueno, debemos cambiar. Y ustedes son las nuevas generaciones, así que a ustedes les toca.
Obviamente.
¿Han hecho cambio o piensan que hay que cambiar o no?
Yo creo que tendríamos que ponernos así, detenernos un momento y pensar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque realmente en ese punto de tema de la naturaleza, el medio ambiente, falta conciencia de la humanidad.
Cierto. ¿Y para ti?
No, yo igual digo que igual hay que cambiar, porque, o sea, yo cuando voy con mi amigo caminando y comen galletas o se toman un vaso de vía y lo botan a la calle y yo les digo, por ejemplo, oye, existe un basurero. Y dicen, no, es que está muy lejos y el basurero está al lado de él. Y yo llego y lo recojo y lo boto, nada más.
Sí. Ellos siguen de lejos. Partir con la actitud para generar otra actitud en otros. Esto es un tema. Profesor, ¿cuál es la pregunta que te gustaría que te hicieran? Vamos a hacer al revés. Sí, porque siempre uno tiene una cosa favorita.
Ojalá que me pregunte, ojalá que me pregunten
esto.
Difícil pregunta. No había pensado en eso. La verdad es que yo llegué pensando en que quizás me iban a preguntar un poco más sobre mis temas de investigación.
Ya, entonces cuéntanos de él.
Bueno, yo trabajo, mi especialidad es física de plasmas espaciales y astrofísicos. El plasma es un estado de la materia que es el más común en el universo visible, mucho más que sólidos, líquidos y gases. Y yo estudio específicamente la interacción entre el Sol y la Tierra a través del viento solar, que es la atmósfera en expansión del Sol, que uno pensaría que el espacio está vacío, siempre nos han dicho eso, pero en realidad no está vacío. Hay un gas muy, muy, muy tenue, muy, muy tenue, millones de veces más tenue que la atmósfera, que el aire que respiramos, pero que está ahí y que puede transmitir ondas de sonido, puede transmitir calor y que sirve de conexión electromagnética entre el Sol y la Tierra. Y mi trabajo en particular es entender cómo el detalle del plasma que emana el Sol, que se llama viento solar, cómo es la física microscópica de ese viento solar cuando está viajando hacia la Tierra. Y ahí usamos datos de la NASA o de otras agencias espaciales que toman datos en el espacio para medir campos magnéticos, medir densidades de partículas, medir corrientes, medir las velocidades y cómo se distribuye la energía de las partículas. Y además estudiamos cuando esos fenómenos impactan la Tierra o interactúan con la Tierra y producen efectos geomagnéticos que usualmente le llaman tormenta geomagnética, o en la prensa a veces habla de tormentas solares, pero en realidad cuando impactan la Tierra son del ámbito geomagnético y tienen efectos de todo tipo. En particular, por ejemplo, producen o intensifican las auroras boreales y australes, producen efectos de los cinturones de radiación que pueden ser dañinos para satélites de comunicación y para misiones espaciales tripuladas también. Y por ejemplo, esa radiación es una de las mayores problemas que tendría visitar Marte, la exposición a la radiación que tendrían las personas que van a Marte. Yeah. Y todo eso tiene que ver con física de plasma.
Mira qué interesante realmente el tema. Ustedes saben que después de esta conversación, ustedes pueden conversar con el profesor, ponerse de acuerdo para ir a verlo a su laboratorio o a su oficina, o a lo mejor el profesor los puede invitar a alguna clase que sea cercana, ¿no es cierto?, a los temas que el profesor está viendo. Y también tienen la posibilidad en el año, pero o sea, ya corre por ustedes, de invitarlo a su colegio.
Sí, pues sí, sí. Conversamos con él.
Y que, muy bien, o sea, adelantado este grupo.
Sí, sí. La vez pasada que vine, fui a un colegio después en San Bernardo, bien, al Liceo Mate.
¿Ya?
A una feria científica que hicieron en el colegio meses después de que fuimos a la radio. Y hace un par de semanas que ellos nos fueron a ver a la universidad.
¡Ah, qué bueno!
Así que hicimos el trabajo completo. Vinimos a la radio, fuimos al colegio y ellos fueron a vernos a nosotros. Y los estudiantes interesados también están preguntando qué pueden hacer para ir más seguido a la universidad.
Qué bien, porque sí, cuando nosotros hacemos este programa siempre dejamos esa parte, ahora después, para que ustedes se entiendan entre sí. Y me da tanto gusto cuando escucho que ya se produjo.
Sí, se produjo.
Porque
la persona se dedica,
claro, a veces pasa por cosas que, claro, de repente el colegio te consume el tiempo, etcétera. Pero hay que hacer ese paso siguiente. Y a lo mejor ahí el profesor se queda estudiando astrofísica y integran a un equipo de investigación, como los del Instituto Nacional, que iban a vitrinear un poco y luego no las echábamos nunca. Bueno. ¿Qué más preguntas les gustaría hacer? ¿Están pensando?
Sí, estamos pensando. Sí.
Después de toda esa respuesta.
Obvio. El profesor ya dio todas las alternativas.
Sí. Profesor, ¿y un sueño tuyo? Porque siempre uno tiene un sueño. Una vez estuve acá, una chica que había descubierto una estrella que no estaba. Y que al final...
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su octava temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis.